بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبمنه وفضله وكرمه تتحقق المقاصد والغايات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وتفضَّل وتكرَّم وتمنَّن على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Como todo musulmán sabe, la peregrinación a la Meca es uno de los cinco pilares del Islam, junto a la Shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, as-salat, la oración, zakat y el ayuno del mes de Ramadán. Si nos imaginamos el Islam como un gran edificio, con muchas plantas, con muchas habitaciones, con muchas ventanas y puertas y luces, los pilares que sostienen este edificio, este gran y maravilloso edificio, son estos cinco mandamientos que acabo de citar. Y así nos lo representa el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam: Buni el Islamu ala khams. El Islam ha sido construido sobre cinco grandes y fuertes pilares. ¿Por qué Allah subhanahu wa ta'ala llama a estos mandamientos pilares del Islam? Porque estos pilares son los que mantienen de pie la personalidad del musulmán. Son tan importantes para el musulmán como los pilares para un edificio. Y porque sus efectos sobre el individuo musulmán y sobre la comunidad musulmana son mucho más relevantes, importantes, eficaces que cualquier otro mandamiento en el Islam. Aunque todo está decretado por Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que está ordenado por Allah tiene su importancia, tiene su valor, pero hay una escala de importancia dentro de los mandamientos del Islam y dentro de las prohibiciones del Islam. La categoría más alta se llama los pilares del Islam. Lo que llama la atención de estos cinco pilares del Islam es que hay un pilar que no es obligatorio para todos los musulmanes, sino solo para aquellas personas que tienen las capacidades tanto físicas como económicas para hacerlo. Y este pilar, además, que es el Hajj, ocupa un espacio muy pequeño en la vida del musulmán. Es un mandamiento que se realiza una vez en toda la vida y dura solo una semana. ¿Cómo es posible que un mandamiento que solo dura una semana en la vida del musulmán que lo hace, que hay muchos que no lo hacen, sea considerado un pilar del Islam y tenga toda esta importancia? Esto es porque, queridos hermanos, la influencia del Hajj, el efecto del Hajj va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar y de lo que podemos ver. El Hajj deja su influencia para siempre en la persona que lo realiza. Y no solo eso, sino que deja unos efectos, unas señales, unos frutos en el conjunto de la comunidad musulmana, incluso en aquellas personas que nunca hayan visitado la Meca. Y aquí, antes de continuar, hay que aclarar una cosa. El Hajj no consiste en realizar un viaje turístico al desierto, alojarse en un hotel con vistas a la Kaaba, hacerse unos cuantos selfies con los rascacielos de Meca y volver con las maletas llenas de regalos. Eso no es el Hajj. Ese es un Hajj tradicional que nosotros hemos tergiversado. La esencia del Hajj está totalmente alejada de esto. El Hajj es una escuela de entrega y de sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Una escuela de humildad, de paciencia, de meditación, de reflexión, de fraternidad humana. Una escuela de cambio personal, un cambio profundo y verdadero. Por cierto, hay muchos peregrinos que no se benefician de la experiencia del Hajj. Se van y vuelven como han abandonado sus hogares. Y hay muchos que sin salir de sus casas consiguen las bendiciones y la recompensa del Hajj. Cuando llega la época del Hajj, de la que nos separan unos pocos días, todos los musulmanes del mundo, no solo los peregrinos, todos estamos llamados a recordar las lecciones y los valores de la peregrinación. Todos estamos llamados cada año a hacer el Hajj de alguna manera, no físicamente, sino espiritualmente. Todos estamos llamados a renovar nuestro pacto con Allah subhanahu wa ta'ala, con nuestro padre Ibrahim alayhi salam, y estamos llamados a renovar los principios y los valores del Hajj en nuestras vidas. A modo de recordatorio, hoy quiero simplemente recordar 5 lecciones del Hajj. 5 lecciones que cada año nos transmite la llamada al Hajj en esta época del año. La primera lección que nos recuerda el Hajj es que la vida es un viaje. Un viaje hacia el ákhira, un viaje hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Cada día que pasa, cada instante que pasamos en este mundo, es un paso que damos en un viaje que iniciamos desde que salimos al mundo. Estamos continuamente caminando hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos continuamente caminando hacia el ákhira, hacia la otra vida. El Nabi sallallahu alayhi wa sallam nos lo dice en un hadith. Sé en esta vida como un extranjero o como un viajero. Vivir la vida con la mentalidad del viajero significa no acomodarse en esta vida, no buscar la estabilidad en esta vida. No hay nada estable en esta vida. La vida por naturaleza es inestable, es cambiante. Y el Hajj nos recuerda todo esto, al ser un viaje. Cuando un peregrino quiere ir al Hajj, ¿qué es lo que hace? Unos preparativos previos, ahorros, despedida de seres queridos, pide perdón a la gente, empieza su viaje, cambia por completo sus hábitos de vida, ¿vale? Abandona su trabajo, su lugar de residencia. Todos estos cambios, estos ritos del Hajj nos recuerdan que estamos de viaje. Y nos recuerdan que el viaje más importante que hacemos y el viaje que de verdad debemos preparar es el viaje para el ákhira. Cuando un hombre le preguntó al profeta sallallahu alayhi wa sallam, ¿cuándo es el fin del mundo? El Nabi sallallahu alayhi wa sallam le habló de los preparativos y le dijo, وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا? ¿Qué has preparado para ese día? Hay mucha relación, mucha similitud entre el ákhira, يوم القيامة, el hisab, el encuentro con Allah, y los ritos del Hajj. Cuando ves a las personas vestidas igual, en un terreno desértico, todas llorando, pidiendo el perdón de Allah, todas iguales, no se ven las diferencias, Todo eso nos recuerda el encuentro con Allah, nos recuerda el día del juicio final. Y no es casualidad que la sura del Hajj, empieza recordándonos el ákhira. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim, yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid. O seres humanos, tened taqwa de Allah. En verdad, el temblor de la última hora es algo terrible. El día en que la presenciéis, toda nodriza abandonará a su lactante y toda embarazada abortará. Y no te parecerá que la humanidad está ebria, pero no están ebrios, sino que el castigo de Allah será muy intenso. En estos días del Hajj, sobre todo en esta época que podemos ver en directo las imágenes del Hajj, y los que han tenido la oportunidad de vivirlo, cuando leen estas ayat del Ájira, cómo nos describe ese día en el que cada uno se centra solo y exclusivamente en su salvación y se olvida de sus seres queridos y se olvida de todo lo relacionado con esta vida, verá que hay mucha similitud. Y el Hajj cada año nos vuelve a decir, walal akhiratu khairul laka min al-ula, nos vuelve a decir que nuestra inquietud principal, nuestra preocupación más grande, nuestros esfuerzos deben ir dirigidos hacia al-akhira, porque el éxito, el verdadero éxito y la verdadera felicidad están en al-akhira, no están en esta vida, a la que estamos dedicando demasiado tiempo, demasiado esfuerzo. La segunda lección del Hajj es la lección de la obediencia a Allah y el sacrificio por Allah. El sacrificio por Allah. Ser creyente, ser verdadero creyente, ser amante de Allah, significa automáticamente obedecerle en lo grande y en lo pequeño, en el bienestar y en el malestar. Cuando nos gusta y cuando no nos gusta. El creyente, el musulmán, por definición es un ser que gira con la voluntad de Allah, esté donde esté, en todo momento y lugar. La definición del musulmán es alguien que se somete completamente a la voluntad de Allah, que antepone la voluntad de Allah, el deseo de Allah, a su voluntad y a su deseo. Que acepta los mandamientos de Allah cuando tiene que cumplir con algo o cuando tiene que dejar algo, y lo hace con amor y lo hace con plena entrega, satisfacción, porque confía en la sabiduría de Allah y en la misericordia de Allah, que supera la misericordia de nuestros padres y de nuestras madres. Y el sacrificio, no puede haber. No se puede conseguir ningún éxito en esta vida sin sacrificio. Alguien que hace lo que le da la gana, duerme cuando quiera, se levanta cuando quiera, come cuando quiera, hace todo de forma relajada, no puede conseguir ningún éxito en este mundo. ¿Y qué decir de la otra vida, el ájira, la eterna? Esa vida y ese gran paraíso que Allah subhanahu wa ta'ala tiene preparado para sus siervos, obedientes, creyentes, requiere de nosotros hacer algunos sacrificios. Fi sabilillah. La tercera lección que nos enseña el Hajj es la lección de la disciplina de la organización comunitaria. El Hajj es un curso intensivo de una semana o 10 días en el que el creyente, desde que se levanta hasta que se duerme, sigue un programa. ¿Qué toca ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esa misma disciplina y esa misma organización, por desgracia, desaparece en el aeropuerto. Mucha gente se deshace de ese modo de vida organizado cuando coge el avión para volver a sus casas. Y esa persona no habrá aprendido esta lección del Hajj. El Hajj nos enseña a vivir con organización, a vivir con disciplina, a tener unos objetivos claros en nuestra vida, a ser puntuales, a respetar el tiempo, a no vivir el día a día de forma espontánea. Cada día es un don de Allah subhanahu wa ta'ala, y cada día va a ser un testigo ante Allah subhanahu wa ta'ala, a nuestro favor o en nuestra contra. Y hay que aprovecharlo al máximo y vivirlo intensamente y sacar de él el mayor beneficio posible para el ájira. La cuarta lección es la lección de la pertenencia a una gran umma universal. Innama al-mu'minuna ikhwa. En el Hajj nos damos cuenta de que tenemos hermanos en todo el mundo, repartidos por todo el planeta, que no hablan nuestro idioma, que no son de nuestro color, que no tienen nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero que comparten con nosotros lo más importante y esencial en esta vida, que es la fe en Allah subhanahu wa ta'ala y el Islam. Eso es lo que nos une con estos hermanos. Y estos hermanos y estas hermanas por todo el mundo, esta umma que formamos, tiene un deber hacia el resto de las naciones, tiene una misión en esta vida, tiene una responsabilidad hacia la creación. El Hajj cada año nos recuerda o nos invita a valorar, reflexionar sobre el papel de esta umma en la humanidad, sobre su aportación, sobre su peso, sobre su influencia y sobre nuestra pertenencia a esta umma, si estamos cumpliendo con nuestros deberes hacia nuestros hermanos cercanos y hacia nuestra umma global. El Hajj es un momento para vivir la hermandad islámica y sentir que la dulzura de la hermandad no se puede comparar con ningún placer en este mundo, que es algo mágico, especial. Es un lazo que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado entre los creyentes, como dice el Corán el Karim: si hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra, no habrías unido sus corazones, pero es Allah el que ha unido sus corazones. Este lazo y este vínculo que nos une como creyentes, como musulmanes, tiene unos derechos y unas obligaciones. Y el Hajj nos recuerda esto, nos recuerda nuestros deberes hacia nuestra umma y hacia nuestros hermanos. Y por último, una de las lecciones importantes del Hajj también es la lección de la igualdad en la diversidad. La igualdad en la diversidad. Nos damos cuenta con el Hajj de que somos diversos. Los musulmanes, hay mucha diversidad dentro de nuestra comunidad, pero alhamdulillah todos somos iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala. Respetar esa diversidad interna de colores, de ideas, de pensamientos, de formas, incluso de vivir algunos aspectos del Islam, ser capaces de gestionar bien esa diversidad y de disfrutar de nuestra hermandad a pesar de esa diversidad y de no hacer de esa diversidad motivo para dividirnos y para confrontarnos. Y por último, decirle a Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah por la igualdad. No se hace diferencia en el Islam entre el blanco y el negro, entre el rico y el pobre, entre el hombre y la mujer. Todos somos iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y el único criterio es taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Queridos hermanos, quien sea capaz de adoptar estos principios y aplicar estas lecciones del Hajj, se puede beneficiar cada año. Cada año puede repetir el Hajj. Cada año puede beneficiarse de la recompensa y las bendiciones de la peregrinación, insha'Allah ta'ala. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hoy es el día 25 de Dhul Qi'dah. Dentro de 4 o 5 días, inshallah, empieza el mes de la peregrinación, Dhul Hijjah. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dice: no hay días en todo el año, no hay días en los que las buenas obras sean tan apreciadas por Allah subhanahu wa ta'ala como en estos días. Y se refiere a los primeros 10 días de Dhul Hijjah. Así que estamos ante una gran oportunidad para acercarnos a nuestro Señor y ganarnos su amor. El verdadero creyente, amante de Allah subhanahu wa ta'ala, es el que va buscando estas oportunidades, no las pierde, no necesita que se le motive para aprovecharlas. Las espera desde hace mucho tiempo, como cuando esperamos el mes de Ramadán durante meses. Aquí tenemos una nueva oportunidad tan importante como el mes de Ramadán. Son los mejores días del año, según el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Durante estos días se recomiendan una serie de acciones que tienen mucho valor, que nos permiten aprovechar estos días al máximo, inshallah. La primera acción es el ayuno. Para quien pueda, se recomienda ayunar los primeros 9 días de Dhul-Hijjah. Y el que no puede, al menos que ayune el día de Arafat, el día 9 de Dhul-Hijjah. En el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, ayunar el día de Arafat, el día 9 de Dhul-Hijjah, equivale, tiene como recompensa el perdón de las faltas de un año anterior y un año posterior. Otra de las acciones muy importantes en estos días es dhikrullah. El Nabi sallallahu alaihi wasallam, en un hadith hablando de estos días, dice: fa'akthiru fihinna min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid. Es decir, recordad mucho a Allah durante estos días, especialmente en estos primeros días de Dhul-Hijjah. El Nabi sallallahu alaihi wasallam nos recuerda dedicar mucho tiempo al dhikr, aunque el dhikr es algo que el creyente debe tener como hábito durante todo el año. La diferencia entre quien recuerda a Allah y quien no recuerda a Allah es como la diferencia entre el vivo y el muerto, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. En otro hadith, Allah subhanahu wa ta'ala es quien dice: recordadme, yo os recordaré. Así que el dhikr en general en todo el año es un acto de adoración muy importante, pero especialmente en estos días Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recuerda dedicar mucho tiempo al dhikr, recordar mucho a Allah. Y son días también especiales para hacer dua, para pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala todo lo que necesitamos, sea de las cosas de dunya o las cosas de al-akhirah. Y también hay un día especial para hacer dua, que es el día de Arafa, el día más importante del Hajj, el día que los peregrinos se juntan, se reúnen en el monte de Arafa. Ese es el día de la salvación y es el día del perdón. En un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no hay un día en el que se salvan más personas en el mundo de todo el año como el día de Arafa. Durante estos días conviene, se recomienda dos cosas: perfeccionar nuestras acciones obligatorias y aumentar nuestras acciones voluntarias. Perfeccionar nuestro salat obligatorio, hacerlo con más khushu', con más calidad, hacerlo mejor, y añadirle, aportarle acciones voluntarias como salat, como sadaqa, como la lectura del Corán. Todo lo que podamos hacer de bien en estos días es una inversión para el ájira. Y en esta época también, en estos días, se recomienda mucho mejorar nuestras relaciones sociales, empezando por nuestro vínculo familiar pequeño. De la misma forma que el Hajj pide perdón a la gente durante estos días porque entiende que es una condición para que Allah le perdone, también nosotros debemos hacerlo en estos días, pedir perdón, empezando por nuestros hijos y nuestras esposas y nuestros esposos, nuestros vecinos, nuestros familiares, amigos, pedir perdón y mejorar nuestras relaciones sociales para que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone a nosotros también. Hay un acto de adoración muy importante en estos días, que es degollar el cordero del Eid. El Nabi sallallahu alaihi wasallam dice que en ese día del Eid no hay otra acción que sea más valorada y recompensada por Allah como el sacrificio del cordero. Y por último, imitar a los peregrinos todo lo que podamos. Imitarlos en el sentido de vivir estos días con sencillez. De ahí que la sunna para quien sacrifica el cordero, que durante estos días no se corte las uñas y el pelo, e intente imitar el modo de vida del peregrino, todo lo que pueda, porque estos días, tanto para el peregrino que está en Meca como para el que no está en Meca, son unos días de retiro espiritual. Retiro espiritual significa que nos deshacemos de algunos caprichos, de cosas materiales, y nos centramos en trabajar nuestra espiritualidad. Nos centramos en salvar nuestros corazones y devolverles la vida. Nos centramos en luchar contra Shaitán, como lo hacen los peregrinos en esos días de Hajj. Para poder aprovechar estos días especiales, hace falta, es necesario, es fundamental hacer una buena planificación. Todo lo que no se planifica se pierde, hermanos. Y hace falta alejarse de las distracciones. Vivimos rodeados de demasiadas distracciones que no nos dejan centrarnos en el ibad. Al menos durante estos 10 días intentar dejar de lado las distracciones y centrarnos en el ibad. Pensemos, imaginémonos que estamos de viaje, que estamos en el Hajj, que no estamos aquí. Si alguien te llama, si alguien acude a ti, si hay algo que puede esperar a después del Eid, déjalo para después del Eid. Los estudiantes, durante sus épocas de exámenes, están en un modo, entre comillas, fuera de cobertura. No están disponibles, se centran, porque entienden que es su momento de ganancia o de perdición. Y los comerciantes o los hosteleros, cuando están en temporada alta, se centran plenamente en su trabajo. El abid, el creyente, el adorador a Allah subhanahu wa ta'ala, durante las épocas de temporada alta de ibada, se centra plenamente en su ibada y deja todo lo demás. Queridos hermanos, quien aproveche estos días habrá triunfado. Y quien los pierda habrá fracasado. Y no tiene nada que ver el fracaso de dunya con el fracaso del ájira. El verdadero triunfo es la cercanía de Allah subhanahu wa ta'ala y su perdón. Y el verdadero fracaso es la lejanía de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma laka alhamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa azimi sultanik.